casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos como cada día en la sintonía de Tiempo de Español. En este programa 5406 de la historia de nuestro programa, 5406 programas, hoy 29 de febrero. Estamos en los estudios de Gracia, mañana estaremos en COPE Barcelona, en Diputación 238, porque mañana además tenemos la previa del partido contra el Huesca. Bueno, la verdad es que a lo largo del día de hoy, donde se ha hablado muchísimo del famoso asunto de las entradas de ayer, hablaremos también, pero sobre todo de, ya centrándonos un poquito en el partido, en lo que va a hacer Ramis de cara al encuentro frente al Huesca. No sabemos en estos momentos tampoco cuál es, digamos, la afluencia de público que vamos a tener en Cornellà Prat, es decir, la respuesta a la afición del Español a esa promoción, que sinceramente a mí no me gustó, la promoción que ha hecho el club para el partido contra el Huesca, pero cada uno tomará la decisión que quiera para sacar entradas para menores de 15 años o los socios, ya saben que tienen una entrada gratuita a lo largo de toda la temporada, y supongo que alguno, no sé si ya la ha sacado para este partido, ya la había sacado en otros partidos, así que creo que es una promoción pobre, pero no quiero volver a darle vueltas. Ya lo hablamos ayer con Jorge Larena, también con Mari Carmen Juárez. Es un nuevo error por parte del club por ganar 5 euros en entradas para niños. Creo que es un error. No se puede decir que es el partido o un día para los niños, para la infancia. No puedes pedir 5 euros por entrada. Regala a los abonados 2 entradas y que los abonados hagan lo que consideren oportuno. Pues puede ser una entrada para menores de 15, otra entrada para un adulto, pero algo que sea, que la gente vea ese sacrificio que hace también el club, que no se ve, o ese apoyo hacia los seguidores del Real Club Deportivo Español. Y volviendo a un tema, en relación al tema de entradas, también hablamos ayer y adelantamos lo que había pasado con la venta de entradas para el partido frente al Zaragoza. Los datos, bueno, ya se empiezan a conocer, pero no porque el club los haya dado, sino porque, bueno, pues a través de gente de Peñas, bueno, pues se ha ido conociendo lo sucedido. Miren, yo no tengo nada en contra de que el club dé a una serie de peñas a las que lo han solicitado un número determinado de entradas para ir a Zaragoza. Las peñas es algo muy importante en este club. Es verdad que actualmente la Federación Catalana de Peñas deja bastante que desear. Se ha convertido como en un apéndice más de la dirección del club. No tiene un aspecto crítico porque cuando fueron críticos en su momento, a los 4 días hicieron otro comunicado donde casi renunciaban a lo que habían dicho en el primer comunicado, y eso no es bueno. Sinceramente no es bueno. La Federación Catalana de Peñas, que tiene su sede dentro del club, y a lo mejor eso es uno de los mayores errores, que la sede de la federación esté dentro del club. Claro, el club te puede decir, no, es que encima que os dejamos estar aquí, no nos vais a criticar. Y ese es, repito, posiblemente el mayor o uno de los problemas que vive la Federación Catalana de Peñas. Yo tenía una buena relación con su actual presidente, con Ton Roch. Me parecía que era una persona, por lo que yo había hablado con él antes de que fuera presidente y durante los primeros años, que era valiente. Pero después de lo que he vivido en los últimos días o el último mes, me parece que él debería dejar el cargo. Ya se ha ido gente de la Federación Catalana de Peñas por estar en contra o discrepar con la postura del presidente o de la Junta. No todos. Algunos siguen, otros se han ido. Pero creo que la Federación Catalana de Peñas debería ser crítica. Y cuando hablo de crítica, es consecuente también. No puedes un día decir que pides la dimisión o el cese si no hay fichajes de Garagarza, y cuando no se han producido fichajes y vamos a jugar un partido, decir que ahora pides unidad. La unidad la tenemos todos. Creo que la afición del Español sabe perfectamente lo que nos estamos jugando, que es subir de categoría, que nos estamos jugando nuevamente el prestigio de lo que representa ser y lo que somos, el Real Club Deportivo Español, un club que en octubre va a cumplir 124 años. Pocos clubes lo pueden decir, que somos el cuarto o quinto equipo de primera división en historia, uno de los fundadores de la Liga. El primer gol de la Liga lo marcó un jugador del Español. Por lo tanto, creo que a nosotros nadie nos tiene que dar ni lecciones ni consejos. Nadie, nadie, y menos desde el propio club, y en este caso no hablo de la Federación Catalana de Peñas, hablo de algunos que se piensan que sin ellos este club no existiría, y hay mucha gente así, y eso es doloroso, porque si este club se mantiene vivo es gracias a la afición, y yo me puedo considerar afición también, afición y además abonado, como mucha gente. Yo ni voy a criticar a los que son socios solo, los que somos abonados, que somos socios por lo tanto también, ni a la gente que es simpatizante, pero que por los motivos que sea, no es socia o abonada, es igual, me da lo mismo. Cada uno tiene sus motivos y todos son respetables y lícitos. Por lo tanto, no voy a criticar lo que hace cada aficionado del Español. Pero nosotros, como aficionados, somos los que en los momentos más difíciles estamos dando la cara. Porque el club sigue en esa parálisis permanente. Ya no hablo del presidente, que está a 10, 12.000, 8.000, es igual. Porque cada vez que alguien habla de que está en China, cada uno dice unos kilómetros distintos. Es igual, no importa. Es que es el propietario. Pero los que están aquí deberían darse cuenta de la importancia que tiene la afición, la importancia que tiene ser ejecutivo de este club. Que ser ejecutivo del Español no es cualquier cosa. Ser CEO del Español, aunque desgraciadamente estamos teniendo unos CEOs desde que llegó el primero con Chen, Ramón Robert, que es difícil pensar que una persona como Ramón Robert llegó a ser CEO del Español. Es muy complicado pensar que llegó a ser. Luego, Roger Guas. Yo a Roger Guas no le puedo quitar su mérito como CEO del Liceo, pero como CEO del Español creo que se equivocó. Se equivocó en muchísimas cosas. Porque cuando uno desconoce la historia del Español, al final toma decisiones que no las tiene que tomar. Porque son decisiones, ya no hablo que sean populares o impopulares, hablo de decisiones desde el desconocimiento. Y es como si yo me nombran portavoz o jefe de comunicación del Liceo. A mí la verdad es que llegaría allí y no sabría qué hacer. Y es lo que está pasando. Fue lo que pasó en los primeros dos CEOs del Español. Ramón Robert, que ya es... Ya sé que alguno piensa que eso es agua pasada, pero no es agua pasada, porque todo el tema salarial sigue coleando en toda esa historia. Y además es la incapacidad. Yo a Roger Guas no le puedo decir que fuera un incapaz. Otra cosa es que, repito, considero que no era la persona idónea por desconocimiento absoluto. Y alguno puede pensar, pero es que el no ser del Español no te hace ser mejor CEO o peor CEO, posiblemente. Pero sí, cuando uno no conoce la historia de este club y no conoce lo que es este club, hace cosas muy extrañas, como el tema de la sectorización del estadio, el intentar eliminar todo lo que fuera el pasado del Español, sobre todo con el tema del danismo. y tomar decisiones que me parece que no son las más idóneas para un club. Y repito, posiblemente hizo alguna cosa bien, no lo voy a negar. Pero medidas que creo que no tenía que haber tomado. O rodearse de gente que tampoco tenía que haberlo hecho. Pero bueno, eso de rodearse de gente es algo que suele pasar tanto en este club, que la gente que entra se rodea de, si él es inútil, de más inútiles. Luego llega Durán, que él sabía perfectamente lo que era el Español, porque él es un perico de cuna. Un gran perico, que creo que hizo las cosas bien, muy bien. Hay gente que considerará que Durán se tomó un poco el cargo como si él fuera el verdadero presidente. Posiblemente. Él llega al Español con el convencimiento que puede cambiar todo lo que ha pasado en los años anteriores. Y se da cuenta que hay demasiado satélite dentro. Y que luego le impiden el tema de la venta. Y hay cosas, repito, que Durán no ha hecho bien. O no hizo bien. Pero su sentimiento y el saber lo que es el Español es algo que creo que no se le puede quitar. Y estoy convencido que Durán volverá. Seguro que Durán volverá. Alguno dice que si vuelve Durán yo voy de consejero. Eso es, son sueños húmedos de alguno, pero yo no tengo ninguna constancia de que vuelva Durán y que yo en algún momento pueda ser consejero del Español. Que les digo una cosa, ya me encantaría, ¿eh? Sería un poco como poner mi granito de arena final como perico. Y después de Durán, pues Chen, cansado de que según él la gente que ha puesto como CEO no dé lo que él pensaba, aunque cada uno con sus historias, pone a Mao. Mao Ye, una persona que venía o que vino al Español de la mano de Rousseau y su bufete de abogados, que fueron los que llevaron todo el tema de la compra y venta del club. En un principio se convirtió en el traductor y poco a poco fueron, voy a hacer una palabra que se entienda metafóricamente, fueron muriendo soldados y bueno, o miren, de otra manera, fueron muriendo comandantes, generales, y al final un soldado acabó siendo el CEO del Español. Yo siempre he tenido una muy buena relación, o había tenido una buena relación con Mao, siempre. Y una vez le dije en Leganés, pero no el año de que ganamos 0-2 y luego pasó todo el tema de Rubí, antes. Creo que era una mañana, un día que jugábamos a las 12 en aquellas temporadas, que se jugaba a las 12 del mediodía también. Le dije, mira, Mao, yo no te conozco mucho. La primera vez que te vi, la primera vez que yo vi a Mao fue en una entrevista, la primera entrevista radiofónica que concedió el presidente cuando llegó al Español para el tema de la compra-venta del club, en una agencia de comunicación, que ahora no recuerdo el nombre, delante de donde vivía el presidente del COI, Juan Antonio Samarán. Pero no recuerdo bien ni el nombre de la empresa ni la calle. No recuerdo bien ahora. Y fue la primera vez que lo vi. Con el paso del tiempo, pues en aquel momento, en esa entrevista, estaba también Ramón Robert. Recuerdo que de allí me llevé un coche de aquellos con mando a distancia que sorteé en el programa de Tiempo de Español. Del grupo Rastar, por supuesto. Y yo recuerdo que le dije a Mao Leganés, Mao, os estáis equivocando, y te lo digo a ti, que tú eres el que habla con el presidente, confiando en Ramón Robert. Os estáis equivocando. Se ha cargado el límite salarial. Estaba aquí que de entrenador aún. Creo que muchas críticas que van hacia el presidente son responsabilidad del director general y del propio entrenador por lo que están haciendo. Estaba también Lardín de director deportivo. Fue el primer año, es verdad, que el primer año de Chen ganamos al Leganés el día que apuñalan a Ángel Gómez, al día siguiente lo apuñalan, y fue en la segunda vuelta cuando fuimos allí. No recuerdo el resultado, sinceramente, que tampoco es muy importante el resultado que fue, y se lo dije. Creo que fue la primera conversación que tuve con Mao, porque le dije, mira, Mao, es posible que yo no me lleve nada bien con Ramón Robert. Bueno, es posible, no me llevo nada bien con él. Creo que no puede ser CEO del Español. Y muchas de las críticas que caen hacia el presidente, la culpa la tiene él por lo que está haciendo. Y él, como siempre, se encogió de hombros y sonrió. Luego tiene muchas conversaciones con él, siendo CEO también, que fue un poquito la última después del cese de Durán. Aún estaba Rufete. Y también estaba en aquel momento de director deportivo. Bueno, no fue. No, estaba. No, estábamos en segunda. El año fue el año. No, el año de primera aún. El año de primera. Antes del cese de Rufete y de Vicente Moreno. El año. Fue ese año cuando. Efectivamente, ahora estoy haciendo un poco de memoria. A Durán lo cesan en marzo, creo que fue en abril, antes de que pasara todo lo que pasó, y él me dijo que no, que confianza absoluta en Rufete. Y al cabo de unos días, no sé si una semana, 15 días o 3 semanas, acababa en la calle Rufete y Vicente Moreno. Yo creo que fue la conversación más intensa que he tenido con él. Y la última fue el otro día, el sábado en Eibar. Me recordó un poco la primera, cuando le pregunté por el tema de la venta. Él sonrió, se encogió de hombros y me comentó o me dijo: yo soy empleado, un ejecutivo del Español, no de Rastar. Esto fue un poco, o esta ha sido un poco la historia, donde quería llegar para que vean ustedes que hace falta un cambio radical en este club, un cambio radical. Y hablaba de la afición, porque la afición, repito, es lo único que perdura, lo único que se mantiene, lo único que aguanta, lo mejor. Ya sé que al principio de este programa, la idea. Y lo vamos a hacer, pasaremos llamadas más o menos dentro de unos minutos de los oyentes que quieran opinar sobre el tema de las entradas, qué cambiarían, porque claro, puedo hacer una encuesta muy fácil. ¿Van a jugar los de siempre? ¿Sí o no? Vamos a ver si van a jugar los de siempre. Pero yo a lo que quería ir al principio, de la importancia de la afición, y que yo entendí, que yo entendía perfectamente también que las peñas, que tienen un papel importante, en alguna ocasión, pues tengan esa preferencia también de decir: señores, el Zaragoza nos ha dado 864 entradas, vamos a dar preferencia a las peñas que quieren ir. Pero claro, alguna peña creo que pensó que les iban a dar 50 entradas y montan autocares desde la semana pasada que estaban anunciados. Yo no sé lo que va a pasar al final. Lo único que pido es que si el club hace un día, como pasó ayer, un comunicado diciendo se ponen a la venta tantas entradas, que digan dónde han ido unas y dónde van otras. Y de esas 800 y pico, pues si se pone a la venta solo 400, pues serán solo 400. Habrá gente que dirá, hombre, es que no puede ser que las peñas tengan prioridad en llevarse 8 entradas. Bueno, es igual. Yo creo que no lo voy a criticar, sinceramente. Lo que sí que puedo criticar, y no lo sé, es, por ejemplo, si algún colectivo que no es peña se lleva más. Yo creo que, y voy a hablar directamente, es decir, de la curva. Yo no sé la curva cuántas va a tener, pero la curva debería tener las mismas que las peñas. O la juvenil. Pero la juvenil sí que es una peña. Es decir, la peña juvenil pertenece a la Federación Catalana de Peñas. Claro, yo no sé si se considera grada de animación, porque la peña juvenil también está en la grada de animación separada, pero está en la grada de animación. Algo que intentó arreglar Ramón Robert y lo destrozó definitivamente. Y él lo sabe perfectamente. Lo que pasa que él pasará a la historia por otras cosas, pero también fue uno de sus fracasos, el intentar unir la curva con la peña juvenil. Pero bueno, en el tema este de las entradas, sé que mucha gente está descontenta porque quería ir, intentó sacarse la entrada a través de la página web y no pudo, porque claro, había mucha demanda y poca oferta. Y hubo gente que tuvo suerte, que pudo entrar en la web del Español. Otros volvieron a reiniciar con el F5, el F5, el F5 y consiguieron sacar una entrada. O dos, no lo sé. Por eso ayer hablábamos en el Twitch de Tiempo de Español con muchos socios, aficionados, que algunos de ellos se había sacado la entrada, otros eran de peñas y que algunos tuvieron la suerte de hacerlo y otros no. Que el sistema es un sistema que no va muy bien. Ya, pero es que el tema este de los sistemas de sacar entradas a través de la página web a veces funciona mal, ya no solo en el Español, sino en muchísimos portales. Intentar sacar entradas a lo mejor de un concierto y te pasa lo mismo. Y está bloqueado, estás en la cola, estás en la cola y cuando te llega o te queda poquito para estar tú, te dicen que ya no quedan localidades. Y dices, hombre, si decían que habían tantas entradas a la venta, yo estaba el 300 de la cola y resulta que estaban a la venta 5.000 y solo se podían sacar 3, por ejemplo, como máximo, serían 900. Bueno, pero hay otros factores que a veces no contamos y cuando se dicen que se ponen a la venta tantas entradas, hay algunas que ya están reservadas y por lo tanto ya no están en la venta. Bueno, quería contarles esto porque creo que es importante el aclararlo, porque ayer alguna persona pensó que yo estaba criticando a las peñas por tener 8. No, 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 ni mucho menos. Creo que las peñas a veces han sido maltratadas, en general. Son un colectivo importante por parte del club. Es verdad que muchas peñas, bueno, pues no viajan mucho, porque son peñas de gente mayor también. Y claro, viajar a Ferrol, viajar a Oviedo, viajar a Gijón, a Tenerife, pues no es fácil. Está el tema de los horarios, el precio de los vuelos, por ejemplo. No todo el mundo va en tren como yo, que es capaz de pegarse 9 horas en tren, entre transbordo y transbordo. A mí me gusta, pero no todo el mundo tiene el tiempo para poder viajar en tren. Y tiene que viajar a lo mejor el mismo día y eso le representa un gasto pues bastante más grande. Coger avión ahora no es barato, sinceramente. Hombre, si vas sin nada te puede salir barato, pero si tienes que ir con una maleta, ahí empiezan ya que si vuelos a tal sitio, no sé, a Coruña, 60 euros. Pero tienes que ir sin nada, con una mochilita. Pero claro, si ya tienes que llevar maleta o no sé qué, tarifa no sé qué, tarifa flexible, tarifa tal, y ya se te va de 60 euros a 140 o 200. Y no es tan fácil. Así que repito que para mí el hecho de que las peñas hayan tenido esa preferencia, las que lo han solicitado para tener entradas para ir a la Romareda, a mí no me parece mal. Pero el club debe comunicarlo. Debe decir, señores, nos han dado tantas entradas, pero las peñas tienen reservadas X entradas y por lo tanto de 800 y pico solo se pondrán a la venta en la página web 400 y no pasa nada. Porque hagas lo que hagas, te van a criticar. Pero si lo haces con transparencia, no te podrán decir que estás mintiendo o que estás engañando. Y en este club hay tan poca transparencia, pero tan poca, que yo sigo sin entender qué es lo que está pasando. Bueno, lo debo entender o quiero entender que es porque se va a vender. Y por lo tanto, ¿para qué vamos a salir a dar la cara si nos quedan dos telediarios? Pero hace falta algo más. Luego, es que me tengo que enfadar, me tengo que enfadar. Ramis no concede entrevistas. Garagarza tampoco. Mao tampoco. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué tienen que estar tan callados? ¿Tanto cuesta explicar? Y no hablo de mí. Hablo en general. Entrevistas a todos los medios. Posiblemente a mí Ramis no me quiera dar ninguna entrevista. Y lo puedo entender. Y lo puedo entender porque he sido muy crítico con él. Casi todos los medios han sido críticos con él. Pero él, antes de solo hablar en rueda de prensa, pues a lo mejor no estaría mal, igual que Garagarza, el poder hablar o conceder entrevistas donde se le conozca un poco más. Claro, si la entrevista a Garagarza, que se le conoce un poco más, es el día que le entrevista a La Liga en ese programa, que no sé cómo se llama ahora, no lo recuerdo, y dice que el Español es un equipo de segunda, que de vez en cuando ha estado en primera, pues mejor. Pero claro, es que el que le pregunta eso le tendría que haber dicho, oye, creo que estás equivocado. Y yo se lo hubiera dicho, Fran, te estás equivocando, esto no es el Eibar. Pero bueno, como nuestro objetivo es subir, repito, es el único objetivo que tenemos, subir de categoría, y esa unión o esa tregua, pues sigue existiendo. Porque ya no se habla de Ramis para ver si se va o dimite. Ahora se habla, y lo comentamos porque creo que una cosa no quita la otra, vamos a ver quién juega. Y lo vamos a comentar con los oyentes, si quieren ellos, por supuesto, si quieren participar en un día de hoy, pues bueno, pues que den su opinión sobre quién creen que va a jugar, si piensan que va a haber cambios. La porra la tendremos el sábado en la previa, que empezamos a las 3. Partidos a las 4 y cuarto en Cornellà Prat. Mañana tendremos la rueda de prensa de Ramis, por lo tanto, ocupa bastante tiempo la rueda de prensa de Ramis porque se extiende mucho. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos los discursos de él en relación a lo que hace luego en el campo. Pero estaría bien que él también fuera capaz de ofrecerse. Es decir, mira, quiero ir a los medios. Quiero hablar, quiero explicar. Claro, ahora las cosas a nivel de resultados han ido bien. Dos últimos partidos, dos victorias. Vivimos un poco de el alucine total del partido contra el Eibar. Y eso, pues a lo mejor le ha hecho un poquito más grande. ¿Confianza en él? Ninguna. Yo no tengo ninguna. Pero quiero que acabe la temporada y quiero que subamos. Sinceramente, es lo que más deseo. Si fuera egoísta diría, no, que lo echen ya y que fichen a otro. No. Yo quiero subir con Ramis. Porque si subimos con Ramis, será que las cosas van bien. ¿Van bien o...? Sí, van bien, ya está. No le voy a poner ningún pero y fuera. Estamos contentos, subimos y a partir de ahí yo ya intentaré que nos siga, porque no creo que sea el entrenador para un equipo de primera, él y más gente, pero ahora no es el momento. Ahora el momento es decir, señores, el sábado hay que ganar al Huesca y luego cuando acabemos el Huesca ya iremos a por el Alcorcón. Pero primero el sábado Huesca, que tiene unos buenos números fuera de casa. Es verdad que está cerca de la zona de descenso, que se salvó ganando el otro día 0-3 al Mirandés, pero el Mirandés no es el Español. Eso está clarísimo. Y nosotros nos estamos jugando, como mínimo, el ser, mantenernos segundos. Y empezar a ir dejando equipos atrás, por si algún día fallamos. Que puede ser que algún día fallemos, sobre todo fuera de casa. Y eso es importante. El ir, venga, como nos pasó con el Mallorca. Empezamos a marcharnos los dos y pudimos subir, yo creo que fue 3-4 jornadas antes. Porque después del Zaragoza, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Vino el Cartagena, perdimos. Fuimos al Corcón. No, ese fue el último partido. Fuimos a otro sitio, perdimos. No recuerdo qué partido era. Vino el Tenerife, creo que empatamos. Y el último partido en Alcorcón, que es cuando nos proclamamos campeones de segunda, gracias al gol de Curro, que estaba en la Ponferradina, y la Ponferradina empató a 2 con el Mallorca en los últimos minutos. Nosotros habíamos perdido 1-0 en Alcorcón o 2-0, y dependíamos de la Ponferradina. Ganaba el Mallorca 1-2 y Curro empató a 2. Y ahí nos salvamos. Nos salvamos de ser segundos, quiero decirles. Que conseguimos ser campeones de liga. Recuerdo eso, ese momento en Alcorcón, con la mitad de los jugadores delante de las cabinas de radio, escuchando la transmisión, porque nosotros pusimos también la transmisión de nuestros compañeros de tiempo de juego, dando los minutos, los segundos finales del partido Ponferradina-Mallorca, que le daba el título de segunda a nosotros, al Real Club Deportivo Español. Las 6 de la tarde, 33 minutos, ha empezado Héctor García en el control de sonido, creo que estará ahora Mar Pairés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes vamos con la última hora del equipo y abrimos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y valorar, por supuesto, lo que puede ser y lo que piensan del partido del sábado, y si creen que Ramis hará algún cambio.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 34 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en este programa 5406. Hoy 29 de febrero. Me encanta tomarme, como siempre, una estrella. Yo lo voy a hacer a la salud de los oyentes, porque espero que los que quieran, no sé si vamos a tener mucho tiempo, porque yo tengo una idea, una intención, y al final acabo enrollándome mucho y fíjense, quedan solo 25 minutos para acabar el programa. Así que a la salud de los oyentes de Tiempo de Español, que están cada año aquí al pie del cañón. 23 años que estamos haciendo Tiempo de Español, programa diario. En este 5406, pues a la salud de todos los oyentes, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hacemos una nueva pausa, nos tomamos un buen café de Cafés Nobel y empezamos con llamadas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Ferran Vacacional y Transmec de Bortoli Group patrocinan la sección básquet en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos quedan 23 minutos para llegar a las 7. Nos tomamos un buen café, como siempre, con Cafés Nobel. Únete al café más responsable, Cafés Nobel, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Nobel, recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel, el sabor más responsable. Por cierto que mi amigo y compañero Pedro Ruiz me ha pasado una foto del partido Mirandés-Español donde hablé también con Mao. Qué casualidad, cuando hablo con Mao ganamos. Mirandés, el otro día en Eibar, tendré que hablar con él en Alcorcón también, para ver si tenemos suerte. Los de casa no cuentan. Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Únete al sabor del café más responsable cada vez que te tomas un café, un cortado y una infusión de Cafés Nobel. Estás ayudando al planeta. Cafés Nobel, www.cafesnobel.com. 6:38, recuerdo los teléfonos por si tenemos llamadas ya. Ya me dirá mi compañero Omar Pairés. 93-270-3781, 93-270-3782. Un día, cuando no tenemos tertulia de senadores, hacemos... Antes era más habitual, cuando teníamos hora y media de programa, pero ahora con una hora no da tiempo para muchas florituras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier.
Dime, Javier.
Mira, soy primero decirte que soy peñista y presidente de Peña.
¿Sí?
Si me permites comentar un poco mi opinión sobre el tema de las entradas y los desplazamientos.
Sí, por supuesto.
Yo personalmente lo que haría es un sorteo. Sí que es cierto que en Zaragoza hay más entradas que en otros desplazamientos, pero eso no significa que, por ejemplo, las peñas tengan que tener un privilegio por ser peña. Hay gente que le quedará más cerca a Zaragoza, otras veces le quedará más cerca otro desplazamiento, y esto tendría que ser un sorteo, que entráramos los datos y se hiciera un sorteo, ¿vale?, en función de las peticiones. Otra cosa es, por ejemplo, los privilegios que sí estoy de acuerdo que podríamos tener, que no tenemos ahora casi ninguno, es para ir a Cornellá, los que somos de tan lejos, que venimos, por ejemplo, que tuviéramos unos descuentos muy especiales por kilómetros o unos vales, yo que sé, ahora me lo invento, para pues a dormir o a comer en el Esplau o en algún sitio, porque nos cuesta mucho trabajo y mucho dinero. Y otra casuística también es los horarios, por ejemplo, que está, por ejemplo, esta semana, que es un horario bueno, pues hay muchos peñistas nuestros que no, les toca partido con los niños extraescolares, que no, matemáticamente no pueden estar en el estadio a la hora, a las 4. O sea, si juegan a las 12 o a la 1 en Lérida, no pueden estar a lo mejor a las 4.
A ver, ¿tú eres presidente de qué peña?
Del Pallars.
Estáis a 200 kilómetros, 200 y pico.
200 kilómetros, no somos organizados como con autobuses, que es otra cosa. Las peñas, hay peñas que tienen privilegios por aparcar, nosotros no tenemos, porque no tenemos volumen de que nos desplazamos a nivel organizativo. Sí que somos 10, 12, 15 que vamos en coches particulares, pero claro, te digo, unos salen a las 9, otros salen a las 11, porque tienen los hijos que hacen extraescolares, o van a esquiar o no, o lo que sea, y vamos por nuestra cuenta. Así que hay que decir, y que cuando, por ejemplo, cuando estaba la Araceli y su equipo, que desde aquí le mando un gran saludo, que me la aprecio mucho, y ella lo sabe.
¿A quién, a quién?
A la Araceli. A la
Araceli, vale.
Era la presidenta de las peñas, pues las peñas tenían repartidas unas entradas en función de los peñistas que eran, por ejemplo, mejor me invento, si son 50 peñistas que son socios y abonados, teníamos un paquete de 15, 20 entradas que las podíamos solicitar, bueno, sacarlo cuando queráramos, siempre y cuando no fueran partidos de Barça y Madrid y estos equipos de Champions. ¿Por qué? Para, por ejemplo, incentivar para gente del pueblo que fuera al estadio, o, por ejemplo, invitar a un miembro del ayuntamiento o del consejo comarcal para decir un poco como de porque somos nosotros las peñas, somos un poco los comerciales del Español. Hacemos aquel trabajo que es por militancia, me explico, sin ánimo de lucro, y por aquí pues es donde podíamos nosotros hacer un poco de fuerza, que somos muy importantes las peñas, ya sean de 3 o 4 personas o sean de 50 o de 100. No sé si me explico lo que quiero decir. Y esto es todo lo que quería decir. No sé, nada más, que ver si ganamos el sábado. Que
¿tú crees que, ¿tú crees que habrá algún cambio o no?
Yo creo que no, pero me gustaría que hiciera algún cambio. Y después hacer un homenaje al Jofre, sí que me gustaría que la gente, pues, ese minuto, no sé si 19 o no sé qué es el...
17.
No me acuerdo, pues le hiciéramos un fuerte aplauso y que viera que estamos con él. Y que también estamos con el equipo en el fondo, porque son los que nos tienen que subir. Porque a mí el entrenador no confío, la verdad.
Muchas gracias, Javier.
Pues nada, a servir, aquí estamos.
Hasta luego. 6:42, seguimos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Soy Carlos.
Dime, Carlos.
Vale, bueno, yo directamente ya renuncié a tratar de conseguir una entrada para Zaragoza. Ya imaginaba que iba a ocurrir lo que finalmente ha ocurrido. Me hubiese gustado poder ir, lo habíamos planteado con dos socios más, pero ya dijimos, bueno, va a ser imposible, y bueno, así ha sido, ¿no? Desde luego, lo que comentabas, tenía que haber mucha más transparencia en este sentido. Creo que nos beneficia a todos, ¿no? Y principalmente a ellos, ¿no? Quiero decir, tanto siempre estar ocultando lo que se hace y, bueno, no dar explicaciones absolutamente de nada a nadie, en fin, no me gusta tampoco. Con respecto al partido del sábado, bueno, sí que espero una gran asistencia, vamos, yo creo que es un buen día, buena hora, parece ser que no va a llover, con lo cual espero que yo, vamos, soy optimista y estoy esperando 25.000 personas, bien, ¿eh? Y si puede ser más, pues estupendo. Y con respecto a los cambios, bueno, yo, a ver, estoy de acuerdo en ayer mismo el programa que hicisteis, pues que comentabas que si este, que si el Peramilla, que si el Sergi Gómez, que si Cabrera de lateral, que si está todo esto, vale, bueno, pues puedes decir, bueno, sí, yo pienso más así, más, o sea, pero yo sigo diciendo, que te lo he comentado en diversas ocasiones, Javier, el problema es grande que tiene el equipo es Pacheco, es la portería, es que no tenemos portero, jugamos sin portero, yo creo que...
Por eso ayer también hablábamos, perdona Carlos, del cambio en la portería, es decir, yo dije, si juegan Pacheco, Sergi Gómez y Peramilla, entonces voy a poner 8 minutos de música.
Sí, es que te escuché y estoy, bueno, 100% de acuerdo contigo. O sea, lo de Peramilla y Sergio Gómez, 100%, pero es que lo de Pacheco, es que yo creo que me voy a tratar de conseguir las estadísticas, que yo estoy seguro que está entre los 3 peores porteros de la categoría. O sea, es que como mínimo el 50% de los chutes entre 3 palos va a gol. Es que no para una, es que sí lo intenta, pero es que no lo consigue, es que no para una. Es que sabemos que, pues eso, que de cada 2 chutes, pues uno va para adentro. No puede ser. Un portero así no te garantiza un ascenso, ni muchísimo menos. Entonces, yo sí que le daría la oportunidad a Joan García. Peor no lo va a hacer, seguro que no lo va a hacer peor. Pues yo creo que al menos se lo ha ganado. Cuando está viendo que su compañero pues está desacertadísimo, digámoslo de esta manera, pues hombre, se le tiene que dar una ocasión, porque es que si no, que le estamos diciendo a Joan García, no sirve ni en estas circunstancias. Y eso yo creo que no debe de ser así. Ojalá, pero como tú dijiste, son inamovibles. Peramilla y Pacheco son inamovibles. Yo me, bueno, prácticamente lo mismo.
También.
Y nos vamos a seguir viendo hasta la jornada 42. Pero bueno, esperemos que los otros sepan resolver y Martín Badiwet pues continúe con su super racha.
Ojalá.
Dejo paso a otros oyentes. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Carlos.
Gracias, Javier.
Vamos con otra llamada y nos iremos a Bar Pinocho. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge.
Dime, Jorge.
A ver, por un lado están los deseos y por otro está la realidad, que en verdad yo creo que muchos de los que tenemos deseos, no sé si tú, cuando decimos que tiene que quitar a 3 jugadores, a 4 jugadores, a ver, si nos ponemos en la realidad de lo que es un equipo a 14 jornadas del final, eso no suele pasar, no suele pasar. Entonces yo, como creo que eso no va a pasar, no va a pasar y es que no suele pasar. Entonces, cuando no suele pasar es que a veces decimos, no sé, hacemos como cantos de sirena, todos, cuando intentamos.
Mira, cada
que
uno,
un entrenador...
cada uno es libre, sí, de opinar. Sí. Y yo creo, sí, después de muchos partidos,
no,
que...
No, si yo también...
Pues ya está. Otra cosa,
claro,
es que yo, una cosa es lo que yo quiero,
que no,
y otra cosa es lo
pasar,
que, bueno, me da lo mismo, pero lo que no voy a hacer es no opinar.
Vale.
Pues ya está.
Hombre, no, opinamos todos, pero como yo, la segunda parte que iba a decir es, como no suele pasar, pero no con este entrenador, con ningún entrenador, yo a lo que me agarro es a que en estos momentos el entrenador lo que sí que puede mover ficha es en que ese banquillo que utilizó y le salvó un poco el culo, no un poco, no, totalmente el culo este sábado pasado, ese banquillo lo va a utilizar antes y lo va a utilizar con más garantía, con más convencido, vamos. Porque yo creo que el ascenso al final va de los 17 o 18 jugadores que participan en los partidos. Ahí es donde sí que es verdad que yo creo que tenemos ventaja sobre la mayoría de equipos. Entonces, si el entrenador no va a dar su brazo a torcer con una serie de jugadores que están en baja forma, por lo menos que sepamos nosotros que el partido dura 95 minutos y que con toda la gente que tenemos en el banquillo, que están súper enganchados, pues yo creo que así se pueden ir ganando batalla a batalla. Este grupo tenemos que reconocer todos que le vino grande a principio de temporada ser el favorito, nunca ha demostrado que es el favorito. La responsabilidad le ha venido este año, le vino el año pasado para bajar a segunda, cuando no era un equipo para bajar a segunda, y también bajó. Y entonces al final nos tenemos que acoger a mira, yo me quedo con que los vi muy animados, con muchas ganas al finalizar en Eibar, cuando se acercan a la valla, en esa grabación que ha hecho el club del Inside este, los he visto muy, muy con muchas ganas, y a ver si se quitan esa responsabilidad, porque una cosa, y ya termino, este grupo, nos guste o no nos guste, no asume bien ni digiere bien las responsabilidades. Es así. Tú, que llevas tantos años, habrás visto equipos peores, pero que asumían la responsabilidad de otra manera. Cogían el toro por los cuernos cuando lo tenían que coger, y oye, y sacaban las temporadas. Pues ahora, oye, tenemos aquí un impasse de no sé señalar ni sé quién es, pero el equipo con responsabilidad encima se nos hunde. Entonces, con la gente, llevándolos en volandas en casa, asegurando los partidos en casa, no sé, los veo animados y me cojo a eso, ni tácticas. Yo lo último que quiero decir es eso, Ramis es aburridísimo todo lo que, pero yo a Ramis lo dejo a un lado. Yo quiero el equipo, quiero el público. Hay que ganarlo y como sea y para arriba.
Gracias, Muchas gracias. Jorge, gracias. Hasta luego. A Rami lo hemos dejado todos de lado ya. Estamos solo con la afición y con los jugadores. Y otra cosa es lo que luego pase al final de temporada. Lo dicho, nos vamos a Bar Pinocho. Venga, antes de ir con más opiniones, el sábado buscaremos el jugador de más calidad. Como siempre, cuando hay calidad, tienes que ir a Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Mercado San Antonio. Bar Pinocho, siempre buscando la calidad de todos los productos y, como siempre, también buscando al mejor jugador de cada partido del Real Club Deportivo Español, el jugador de Bar Pinocho. Abierto, repito, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 7. Ahí vamos. Con más opiniones de los oyentes de Tiempo de Español. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Hola. Sí, ¿tu nombre?
Hola. Rafael, de Campillos, Málaga.
Dime, Rafael.
Pues, la verdad, yo veo que cada uno tiene su favorito en cuanto a los jugadores. Yo, por ejemplo, veo que hay jugadores que técnicamente no reúnen nivel para estar en el Español. Que ahí hay que felicitar a los que hicieron el negocio y nos colocaron. Hay jugadores, y por ejemplo, el Cabrera nos manda un balón bien a un compañero ni por asomo. Y está ahí permanente la defensa. Luego en la portería se hizo el negocio aquel de cambiar uno por otro, y mandar Diego López a Freddy Espárrago y demás, para traer chavales que no han dado la talla. Ahora este hombre que hay, el Pacheco, pues bueno, si hay garantía del que ha nombrado un compañero anterior, de que va a dar mejor resultado, el que ponga, pues divino sea. Pero la verdad es que hay jugadores que no tienen la categoría para estar en el equipo. Y físicamente, aunque veo que van mejorando, requieren de más fuerza, más potencia y más rapidez en pasar el balón. El balón tiene que correr mucho más y no ser tan lento y pasecito al lado, para la derecha, para la izquierda. En fin, el otro día agradezco haberme equivocado, porque yo dije que íbamos a perder 2-0 y afortunadamente ganamos.
Perdíamos 2-0
y digo, verás tú si al final voy a tener yo la puñetera casualidad de acertar. Menos mal que se arregló el partido.
Gracias, Rafael.
Pero la verdad que venga, que vaya todo bien y el programa continúe siempre.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rafael. Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Antonio González.
¿Cómo? Antonio.
Antonio González.
Antonio, sí. Dime.
Mira, sobre las entradas. Ayer yo creo que no pusieron ni 200 entradas, porque yo he ido a Huesca, al campo Levante, y a primera hora las podías coger las entradas, porque estoy seguro que habían separado para la grada de animación. No lo dudo y lo comparto, ¿eh? Pero es que esta vez yo creo que no han puesto ni 200 entradas, porque yo me puse una hora antes ya preparando todo, a las 10 en punto intenté entrar y ya, nada, me tiré hasta las 11 menos 10 y no había manera, que no había entradas. O sea, es imposible que si ponen 400 entradas, que las que había, por ejemplo, en Huesca, que no te dé ni la opción de poder comprar alguna entrada. Es imposible, o sea, menos de 200 entradas seguro. Con lo cual, lo de una burrada, es decir, 860 y pico entradas, y luego que en el primer minuto ya no puedas sacar una entrada. Eso para mí es vergonzoso, y lo puse en el tweet del Español, que aclaren las cosas y sean transparentes, que no engañen al socio, porque yo me tiré. Al final, en total, 2 horas ahí plantado con un tonto en el ordenador, con un cabreo que pillé. Y bueno, ahora ya me buscaré la vida, intentaré conseguirlas por otro lado.
Ah, pues bueno, conseguir a través de la web del Zaragoza, si hay alguna libre, sí, por ahí.
Sí, ya, pero es tanto difícil porque casi todos son abonados. Pero bueno, claro, lo intentaré. Luego, referente al equipo, lo que ha dicho el oyente anterior, físicamente yo creo que en ningún momento de la temporada hemos estado bien, porque cualquier equipo en carrera nos gana. Todas las luchas entre dos jugadores siempre se la lleva el equipo contrario. Luego lo de Grajera, me gustaría que algún día lo explicara al entrenador, un jugador que para mí sería un jugador clave en el equipo y que no esté disfrutando de minutos a partir de la quinta amarilla, ha jugado 2 ratitos de nada. Sergi Gómez, también es que me pone negro, mira que yo no soy de criticar, pero es que lo veo que le llega el balón, me pone enfermo. Y lo del portero, creo que, yo lo había seguido antes de fichar por el Español, creo que es un gran portero.
Sí, estoy de acuerdo contigo, que Pacheco es un gran portero, pero que no está bien.
No está dando la medida, por lo tanto, bueno, que juegue Joan. Y peor no lo va a hacer.
No, estamos de acuerdo.
Entonces, pues, no sé, unos cambios, Grajera en medio campo o Grajera en el central. Es que, luego otra cosa, un equipo que llega a 3/4 de campo y siempre terminamos con el balón en el portero o en la defensa, y es que me pongo enfermo, es que ya me cabreo cuando ya digo que yo nunca he sido de cabrearme y estoy pillando cada rebote de la hostia. Pero bueno, esperemos que más que el sábado cambiemos la dinámica.
Gracias, Antonio.
Vale, gracias.
Hasta luego. Una pausa y nos tomamos nuestro último café de Cafés Nobel y vamos con la última llamada, si es que hay.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos tomamos nuestro último café. Si hay tiempo para alguna llamada más, iremos con la última llamada de Cafés Nobel. Como siempre, únete al café más responsable, Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Nobel. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café. Cafés Nobel, www.cafesnobel.com. Cada jueves nos tomamos nuestro habitual café, cada 15 días con los senadores y hoy con los oyentes, para disfrutar de este gran café, Cafés Nobel. 4 minutos para llegar a las 7 de la tarde para poner el punto y final. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Hoy nos acompañarán nuestro compañero Iván Molero y también Carlos Fanlo para analizar un poco, sobre todo ya el partido del Huesca, cómo está un poco la prensa escrita, que eso también es importante, porque ellos no fueron tan partícipes de otra manera en el día del Eibar, porque lo que se oye, por supuesto, son las voces de nuestros compañeros de otros medios de comunicación de radio en el famoso vídeo de la remontada frente al Eibar. Así que, si no tenemos más llamadas, pues lo vamos a dejar aquí y nos vamos a Rombus. Nos pasamos por Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro del Español de Rombus, del partido Español-Huesca, 4:15, Cornellà Prat, desde las 3, en la sintonía de Tiempo de Español. Porque Rombus es tu consultoría global Perica. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica, Rombus. Antes de tomarnos nuestra última estrella, les recuerdo que mañana hay última sesión preparatoria, hay también, por supuesto, rueda de prensa de Ramis, que escucharemos íntegramente por la tarde, y el sábado será cuando hagamos nuestra tradicional porra. Mañana, ya saben que cuando hay rueda de prensa de Ramis, por la extensión de la rueda de prensa, a lo mejor mañana dura 10 minutos. Si dura poco, pues abriremos teléfonos también mañana para que los oyentes puedan participar en la porra de la parada. Ahora sí, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También felicitar al club porque se ha unido, se ha adherido. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias y el Español también ha querido ser partícipe de esta iniciativa para todos aquellos, para todas aquellas personas que desgraciadamente tienen esta enfermedad minoritaria, que a veces es difícil de descifrar qué es, cómo es, cómo tratarla. Son enfermedades complicadas porque, ya lo dice la palabra, son minoritarias y afectan a muy poca gente y los estudios que se hacen no son tan importantes como otras enfermedades. Ojalá, como siempre les digo, económicamente, a través de la inversión, de la financiación, de los estudios, se puedan conseguir que esas enfermedades ya no sean minoritarias y ojalá desaparecieran, que sería lo mejor. Pero si existen, que tengamos los mecanismos para poder curarlas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. A las 8 menos cuarto tenemos Twitch. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.